años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Estamos en un Mil Voces, comenzando un Mil Voces, el Mil Voces número 98. Nos acercamos al 100, donde gran fiesta, gran y vuelta a la transmisión en vivo, como prometió el señor Davich. Y como Raku y ese exigen vehementemente, y correctamente diría yo. ¿Cómo le va, Lucas?
Bien, bien. Hoy somos un
Mil Voces. Mundo de gente.
Y seremos muchos más.
Para que vean. A ver, diga hola.
¿Qué tal?
No entiende. Diga hola.
Hola.
Esa es Marcela, nuestra especialista en cambio climático. Se agarra la cabeza porque dice, no, cambio climático no, ella es especialista en justicia climática. Hoy tenemos varias noticias y varios invitados. Primero, vamos a leer los titulares de forma un poco diferente a como los leemos habitualmente, porque si bien son los titulares del programa, quizá no estén en el orden en que van a ser presentados. Van a entrar dependiendo de cómo...
Está bien, porque el que avisa no es traidor.
Exactamente. O sea, estos son los titulares que vamos a tratar de desarrollar en el programa, pero el orden dependerá de cómo estén dispuestos los panelistas, los invitados, los entrevistados, o como ustedes prefieran llamarle, porque vamos a tener una llamada hacia Centroamérica, a Costa Rica. Vamos a tener también llamadas hacia Argentina, tenemos a Raco y ese ya conectados ahí prontos para salir. Y vamos a estar conversando con nuestro colega José, quien recién pasó su cabeza por el agujero que separa esta habitación de la otra y dijo, chiquilines, avisen cuando estén prontos, así que le avisaremos al chiquilín. ¿Lanzamos con los titulares, te parece?
Vamos con los titulares, dale.
Bueno, vamos primero con los titulares del señor Lucas, que no, tiene pronto ahí.
Todo bien, David. vamos a arrancar el programa, o pretenderíamos arrancar el programa en Costa Rica, donde, bueno, la presidenta decretaría la moratoria para la minería metálica a cielo abierto, y en un ratito vamos a estar conversando con Grace García, Grace García Muñoz, de la organización Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra. Y bueno, nos va a contar, porque hicieron una vigilia el Día de la Madre Tierra, y nos va a contar cómo estuvo esa actividad.
Muy bien, después nos vamos a Argentina, el país más austral del continente. Nos vamos a noticias que dicen así: los asambleístas son presentados casi como terroristas. Una red de profesionales del derecho brinda asesoría legal contra la megaminería. Y la siguiente es: son los hijos de la generación sin trabajo. Alicia Montoya, de la cooperativa El Álamo, señaló que es un logro de miles de cartoneros el reconocimiento que tiene el servicio estratégico que prestan.
Y por último, vamos a estar hablando de lo que sucedió en Cochabamba la semana pasada, donde el jueves, con una importante asamblea denominada Diálogo Movimientos Sociales Gobiernos y un acto final de cierre, concluyó la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático, sobre la que va a estar hablando nuestro compañero José Losegui, que realizó una cobertura desde allí y que ya está con nosotros en Montevideo.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real. Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
En lo que sería una de las primeras medidas a asumir como mandataria en funciones, la costarricense Laura Chinchilla estaría dispuesta a firmar un decreto de moratoria para la minería a cielo abierto por los perjuicios económicos y ambientales que la misma acarrea. Esto lo dijo, según difundió la agencia española EFE, en una rueda de prensa, bueno, un poco donde estaba comentando cuáles eran los primeros planes cuando el 8 de mayo asuma la presidencia. Esa actividad, según consignó EFE, tiene que desaparecer del marco legal, habría dicho Chinchilla. Entonces, las organizaciones sociales que hace tiempo que denuncian los impactos de la minería, bueno, empezaron a movilizarse, organizaron una vigilia frente a los tribunales de justicia el pasado 22 de abril, que es el Día de la Madre Tierra. Para hablar de esto, estamos en contacto con Grace García, de Amigos de la Tierra Costa Rica. No sé, Grace, ¿nos estás escuchando?
Sí, mucho gusto, un placer saludarlos desde Costa Rica.
Nos interesaba primero que nos cuentes un poco la actividad del 22 de abril. ¿Qué me podés decir? ¿Fue mucha gente? ¿Cómo estuvo? Que nos hagas un relato un poco de lo que fue esa vigilia del 22.
Bueno, la situación, digamos, que explota en Costa Rica, en la cara de todos nosotros, el 16 de abril, el viernes, cuando la Sala Cuarta, que es la Sala Constitucional en Costa Rica, da con lugar, digamos, la viabilidad, en este caso, de la empresa Industrias Infinito en la zona norte del país, para la explotación minera de oro a cielo abierto con lixiviación por cianuro. Esto provoca, digamos, que las organizaciones ambientalistas, ecologistas y muchas otras organizaciones que no son, digamos, de este sector, se pronuncien, y podamos entonces empezar un proceso, digamos, de discusión nacional sobre el tema. Y también hay un gran apoyo de los medios de comunicación en Costa Rica, que a diferencia de otros momentos y que en otras luchas no han, digamos, participado tan de lleno, y esto ha provocado entonces que la opinión pública tenga una aceptación muy grande acerca de que el tema de minería de oro a cielo abierto es un asunto que no debe darse en Costa Rica. Y entonces esto ha provocado que la semana esta del 22 de abril, que era el día justo de la Madre Tierra, se convocara a una acción nacional, pero también a una concentración, que fue lo que se hizo en los tribunales de justicia en el país. Esto provocó, por ejemplo, que hubiera una movilización muy importante de gente muy joven, sobre todo gente muy joven, esto hay que decirlo muy bien, de las universidades públicas en Costa Rica, que tenemos 4 universidades públicas, y hubo una movilización bastante importante de esto, por eso se llamaba la marcha de las chancletas, porque aquí la gente, digamos, tiene la sensación de que marchás con chancletas porque hace mucho calor y hace mucho sol, y la gente entonces decía que bueno, nosotros tenemos listas las chancletas y vamos a ir a marchar en contra de la minería. Al mismo tiempo, ese mismo día, en la zona norte, Laura Chinchilla, la presidenta electa, tenía una actividad pública en un lugar que se llama Muelle, cerca del lugar de la zona donde justamente se va a hacer la minera. Y entonces organizaciones más comunales y organizaciones sociales allá en la zona también hicieron un acto, digamos, una presencia, donde hicieron, por ejemplo, un trabajo muy simbólico de comprar arbolitos de almendro amarillo, que es una de las especies en vías de extinción en el país, que justamente es la especie por la cual se interpuso los recursos de amparo. Y con eso, digamos, hicieron un acto de presencia también pública en la zona norte. Aquí hubo una manifestación más o menos de algunas 3.000 personas aproximadamente, calculamos nosotros. No tenemos un dato muy específico de cuánta gente llegó. Fue una convocatoria que surgió de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, de los correos electrónicos, y también hubo una convocatoria, digamos, interna de los compañeros y compañeras de las universidades públicas que estaban muy metidos en el tema. Es importante mencionar que nos acompañaron, bueno, diputados de la fracción del Partido de Acción Ciudadana y también el diputado electo del Frente Amplio, que está muy claro, digamos, en este asunto. Y nos acompañó también organizaciones que no esperábamos que estuvieran, como algunos sindicatos, algunas organizaciones campesinas. Hay un pronunciamiento de las organizaciones campesinas de Vía Campesina en Costa Rica con respecto al tema de minería. Y también hubo un apoyo de muchos grupos de artistas que también han estado con nosotros en esta aventura, y fue una actividad muy bonita. Tuvimos una aceptación muy grande en la prensa escrita, en la prensa radial y en la prensa, digamos, televisiva, con respecto a esta acción. Hasta ahí, digamos, es lo que se ha logrado, digamos, en el tema de la movilización. Luego ya hay otros aspectos más de carácter legal, que es lo que están sosteniendo en este momento la operación de la empresa ya en el sitio, digamos.
Pero te quería preguntar, en el caso de la mina Cruzita, porque hay, para ubicar un poco el tema, los que tal vez no lo conocemos, lo vemos medio de lejos. Esto fue promovido por el gobierno de Arias, ¿verdad? A pesar de que, porque leímos algo como que unas críticas que se le hacía al gobierno de Arias, era que por un lado promovía el programa de política exterior de paz con la naturaleza, pero fue uno de los responsables de la instalación de la mina. ¿Eso es así?
Bueno, esta concesión minera en zona norte, específicamente en esa comunidad que se llama Las Cruzitas, esa concesión tiene casi 16 años. Y esa concesión ha venido pasando de empresa a empresa, y ha sido justo a través de Industrias Infinito, que es una empresa subsidiaria de Vanessa Ventures, una empresa canadiense, quien ha logrado llegar más lejos, digamos, en cuanto a lo que ha sido la explotación de la mina, ¿no? Entonces, cuando viene el gobierno de Abel Pacheco, que es justamente del 2002 al 2006, él lo que establece es la moratoria minera contra nuevas exploraciones y explotaciones mineras, ¿verdad? Cuando entra Óscar Arias, lo primero que hace es levantar la moratoria y hace un decreto público, digamos, hace un decreto de interés público de esta actividad extractiva, que es la minería de oro. Esto ha provocado justamente entonces que la reactivación de muchos frentes nuevamente se convierten en un asunto, digamos, de carácter nacional, porque dejó de estar, digamos, ubicada en la zona norte el tema de la minera, y entonces ahora todo el mundo ha asumido que no podemos permitir la minería de oro a cielo abierto en Costa Rica. Luego viene la campaña política de esta que pasó ahora en febrero, y Laura Chinchilla, que es del mismo gobierno de Óscar Arias, ha dicho que ella va a mantener la moratoria y que va a hacer una reforma al Código de Minería. Costa Rica tiene un Código de Minería que justamente beneficia de alguna manera no solo la adquisición de las concesiones, sino también beneficia el trabajo, digamos, de las empresas cuando solicitan esta concesión. Esto ha provocado que tengamos que pensar justamente que una reforma al código minero sea justo y necesario, no solamente por el tema de minería, sino también por la exploración petrolera, moratoria que aún permanece vigente. La de la exploración petrolera todavía permanece vigente, no así la de minería. Entonces, digamos que un poco es, esta es la situación. Óscar Arias levanta la moratoria, declara de interés público el tema minero, y entonces por eso es que la empresa, digamos, tiene tantas posibilidades de tener la concesión para operar. Ahora bien, los tribunales de justicia en Costa Rica se dividen por ejemplo, en este tribunal administrativo contencioso, que es justamente el tribunal que está haciendo un freno, ha colocado lo que llamamos nosotros las medidas cautelares, precisamente para que esto no opere la empresa, porque la empresa todavía tiene en pie 120 hectáreas o 130 hectáreas de bosque primario y secundario que está esperando botar para poder iniciar la removición de la tierra. Entonces, este tribunal ahorita le está diciendo a la empresa que tiene que parar estas operaciones, que no puede botar nada hasta que no se dé realmente el análisis de cuáles son los estudios que la empresa presentó, por los cuales, digamos, la sala cuarta dice que la empresa presentó todos los requisitos, que no violenta el artículo 50 de la Constitución Política, que es el derecho a un ambiente sano, y que por lo tanto ellos pueden operar tranquilamente en Costa Rica, solo con, ¿verdad?, la condición de que habrá que establecer una comisión multidisciplinaria y tripartita, donde esté la sociedad civil, donde esté la Secretaría Técnica Ambiental, que es la que debería hacer el monitoreo ambiental, y por supuesto otras instancias del Estado, que son las que deberían regular esta actividad. Esa es la sugerencia de la Sala Cuarta. Y la sugerencia del Tribunal Administrativo, que es por la vía penal y administrativa que se lleva este asunto, es que dice que no, que lo que se está presentando a la Sala Cuarta como los requisitos que establece la empresa no son los requisitos lo suficientemente confiables para poder dar una viabilidad ambiental como lo dio esta Secretaría Técnica Ambiental. Esa es la situación legal. Ahora, la situación, digamos, más local, más de las comunidades en resistencia, podemos decir que digamos, los gobiernos locales en la zona norte están tratando de preparar justamente una solicitud expresa para impedir la minería a toda costa, porque aquí el problema es que han habido muchos gobiernos corruptos, han habido muchos gobiernos locales también que han dado ese permiso. Digamos, la municipalidad de San Carlos dio el permiso a la empresa, y entonces nosotros estamos ahora en un frasco legal, pero también estamos con la esperanza de que la opinión pública y a nivel nacional se ha hecho manifiesta, digamos, el rechazo total a la minería, porque Costa Rica tiene la oportunidad de no hacer una mina de oro a cielo abierto. Entonces, esta es, digamos, un poco la situación más general que tenemos ahorita, y estamos ahorita en una posición un poco de conocer cuáles son las alianzas que podemos establecer con otros sectores, porque Costa Rica también está en otra convulsión de situaciones. Hay una ley de empleado público que está afectando en este momento a casi los 9,000 empleados públicos en Costa Rica, y esto está afectando mucho al sector sindical. Hay una intervención directa del Estado costarricense sobre las decisiones y sobre la formulación sindical, por ejemplo, en Costa Rica. Hay otros conflictos que se están uniendo a esta causa, y bueno, y sacaron el tema de la minería. O sea, aquí puede haber una convulsión bastante amplia, pero también pues no sabemos cómo va a reaccionar el Estado, ni tampoco cómo van a reaccionar las organizaciones, porque sí hay mucha presión por muchos lados, y esa es un poco la realidad que tenemos actualmente.
Pero una última, Grace, con el tema de la minería a cielo abierto. Porque ustedes han hablado de los impactos que tiene en actividades como el turismo, por ejemplo. Yo lo que te quería preguntar, si además de esa actividad económica, alguna otra actividad está siendo como amenazada por estos proyectos.
Lo que pasa es que, bueno, donde está ubicada la mina es un área de básicamente producción forestal. Entonces, es una zona donde también están asentamientos campesinos, que están pasando por un conflicto justamente de sobreproducción de frijoles, que en Costa Rica es uno de los productos más importantes del consumo familiar. Y es una zona también muy amenazada por la expansión del monocultivo de piña. Entonces, son zonas que están como desprotegidas y a la mano de Dios, por decir algo, ¿no? Entonces, esto ha provocado que la empresa diga que esta actividad es la actividad más importante para la reactivación económica de la zona, porque es la mina la que va a proveer, entonces, puestos de trabajo, y es la mina la que va a proveer, entonces, mayores condiciones comerciales en la zona y mayores proyectos de desarrollo, supuestamente. Bien, digamos que esto afecta muchas cosas en una zona donde se está planteando justamente una reactivación turística en el tema del manejo comunitario de los bosques y en lo que tiene que ver con el turismo rural comunitario. Esa es una zona básicamente de ese tipo de actividad comercial. Y también de alto rendimiento productivo para el consumo familiar, que en este caso es el arroz y los frijoles, que para Costa Rica son dos productos claves. Entonces, el tema de la minería no solo afectaría a un ámbito como el turismo, sino también afectaría a un ámbito como el sector forestal, digamos, más interno, y también lo que sería el tema de la producción local. A nosotros lo que sí creemos es que este proyecto, si se aprueba y si se desarrolla como está planteado, podría provocar un enjambre minero muy amplio en el país. Pero no solamente es eso, es también cómo vemos y sentimos muchas organizaciones ambientalistas y sociales que el tema de la complicidad, digamos, de el poder ejecutivo y el poder judicial es tan claro en esta situación, que eso también nos preocupa en cuanto al tema de la división de los poderes y sobre todo en el ámbito más político de Costa Rica, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo la imposición directa, no solamente del poder ejecutivo sobre el poder judicial, sino como a través de los tribunales de justicia, esto se hace cada vez más evidente con un proyecto como el de Crucitas. Entonces, esos son temas muy sensibles, pero son temas muy importantes también para lo que es la política nacional en el país. Entonces, esto está provocando no solo que la región zona norte diga, nosotros tenemos un alto nivel de productividad en Costa Rica, tenemos otras alternativas económicas, creemos que se puede reactivar la zona desde otra forma y no necesariamente con la expansión de la piña, y podemos también generar propuestas alternativas a este conflicto. Entonces, ese es un tema que está ahí, y por otro lado, acá en San José, en donde está, digamos, el poder judicial y el poder ejecutivo, nosotros estamos diciendo, bueno, lo que refleja esta decisión de la Sala Cuarta y lo que ha reflejado, digamos, un poco la actitud del gobierno de Óscar Arias es precisamente que no le interesa, en este caso, el tema de su propuesta de paz con la naturaleza, sino que lo que le interesa es cómo la inversión extranjera directa a través de una empresa minera se desarrolla en el país para crear oportunidades de trabajo. Eso es lo que a él le importa. Y eso es lo que a nosotros, digamos, estamos un poco en la discusión, no solo técnica, sino legal, sino también de movilización, de cómo este asunto es tan importante ahorita, digamos, en este momento. No sabemos todavía cuál va a ser el resultado del Tribunal Contencioso Administrativo, no sabemos cuál va a ser, digamos, la reacción de la opinión pública. Ahorita estamos en la espera de todos estos detalles, pero sí queremos, por lo menos desde Amigos de la Tierra Costa Rica, lanzar en esta semana justamente una petitoria a las organizaciones y plataformas internacionales para acusar al gobierno de Óscar Arias Sánchez como el gobierno destructor de la naturaleza, y que su propuesta, paz con la naturaleza, que ahora también es asumida por la misma Unión Europea y otros países del primer mundo, desarrollen entonces, se pueda generar una presión internacional sobre el gobierno de Costa Rica en cuanto al tema de minería y en cuanto a decir la gran contradicción que existe, ¿verdad? En su política externa con su política interna, ¿no? En el tema, en los ámbitos ambientales. Entonces, por lo menos nosotros sí queremos lanzar esta intención Y bueno, esperamos también la colaboración y solidaridad de todos los compañeros en Amigos de la Tierra y de otras plataformas como Oil Watch Internacional, como la misma Vía Campesina, como también otras como la gente también que está trabajando en el ámbito de bosques, la gente que está trabajando en el ámbito de biodiversidad, porque creemos que es importante hacer la denuncia internacional acerca de lo que está ocurriendo y cómo esto está explotando en la cara a nivel interno en el país.
Bueno, Grace, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, estamos en contacto para seguir con esos temas que estabas planteando ahora, lo último. Hablamos en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por este espacio.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real. Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, de fondo estaban sonando de Peronis, eso quiere decir que nos vamos a Argentina volando así, de Costa Rica a Argentina en 10, 15 segundos más o menos, mirá que somos rápidos. La primera noticia que nos trae Raku y ese dice así: los asambleístas son presentados casi como terroristas. Una red de profesionales del derecho brindan asesoramiento legal contra la mega minería. La red de asistencia jurídica, REDAJ, articula acciones con la Unión de Asambleístas de Asambleas Ciudadanas con el objetivo de detener el avance extractivo en la Argentina. Integrada por abogados, politólogos y sociólogos, participa en los encuentros de la UAC para dar a conocer las herramientas jurídicas básicas a individuos y colectivos que se oponen a este tipo de emprendimientos. Raku, ¿estás ahí?
Buen día, Leo, ¿cómo estás? Todo bien por este lado.
Me alegro. ¿Qué nos puedes contar, bueno, de esta noticia, de esta que estamos presentando, de los asambleístas son presentados casi como terroristas y todo este apoyo que tienen de esta serie de profesionales?
Bueno, como vos comentabas recién, esta red de asistencia jurídica, da apoyo jurídico y profesional a asambleas de distintas partes del país, acá en Argentina, que se oponen a proyectos especialmente de minería, ¿no? Proyectos extractivos.
Claro.
Y algo interesante que pudimos conversar con una de las integrantes de esta red, que se llama Romina, es que muchas veces sucede que en las provincias es muy difícil acceder a un profesional de la abogacía, ¿no? Llevar adelante a nivel judicial demandas o reclamos por la vía jurídica para llegar a algún término, y por eso ellos como colectivo, como red de asistencia jurídica, lo que hacen es brindar asesoramiento para dar una especie de orientación a las asambleas acerca de cómo moverse y en qué ámbitos del Estado poder intervenir para plantear reclamos, ¿no? Y bueno, ella nos decía esto, que realmente es muy complicado, costoso y a veces es casi inexistente la ayuda que pueden llegar a tener los asambleístas en sus provincias, más en esas provincias donde varias veces los abogados están muy ligados al poder político. Y bueno, para poder conocer, ¿no?, acerca de la labor que ellos como red vienen desarrollando desde el año pasado, conversamos con ella, ¿no?, para que nos pueda explicar un poco cuál es el rol que ellos tienen en función de la Unión de Asambleas Ciudadanas y la tarea que ellos encaran como profesionales, ¿no?, como un conjunto de profesionales.
Bueno, vamos a escucharla entonces, vamos a escuchar a Romina Telo el fragmento que ustedes seleccionaron.
Por lo general, para los asambleístas es bastante complicado el acceso a un profesional de la abogacía. Siempre por una cuestión de costos, a veces por una cuestión de que se trata de lugares del interior del país en los que los abogados por lo general tienen muchas relaciones con el poder, ya sea político o empresario, por lo cual no se presentan como personas confiables para depositar en ellos la resolución de ese tipo de conflictos, o porque se trata de profesionales que cuando prestan algún tipo de apoyo, por lo general lo hacen muy esporádicamente y sin tener conciencia de que el apoyo a las asambleas requiere de una presencia en el territorio que es, tiene que ser constante, ¿no? Claro. Entonces, cuando el abogado se encuentra con estas dificultades o no está interesado o del todo comprometido con la asamblea, ocurre que también deja las presentaciones en la nada y puede ser que los asambleístas vean truncos, caminos que podrían serles más útiles para de alguna manera frenar el avance de las empresas.
Bueno, y ahí teníamos a Romina. Vos sabés que me hizo acordar algo que decía, que siempre voy a siempre termino una cita, que decía Fontana Rosa, decía que Dios atiende en Buenos Aires. Bueno, pero él había elegido quedarse en Rosario. Y sí, realmente debe ser la diferencia en que ustedes nos cuentan siempre que cuanto más te alejas de Buenos Aires, bueno, más expuestos está al cacique local o a la administración de la justicia de forma bastante poco justa.
Sí, la verdad que eso, digamos, es muy sentido, digamos, en los distintos movimientos sociales que vienen por ahí en una oportunidad a movilizarse a la ciudad, porque tienen como esa percepción de que si no vienen a traer su reclamo acá a la ciudad, a la capital, es como que sienten que son invisibles, ¿no? Sí. Así todo, bueno, lo interesante que del trabajo de esta red es que ellos para poder plantear esto de llevar las herramientas jurídicas, hacerlas accesibles, digamos, a nivel de asesoramiento y todo, hacen talleres y uno de los puntos por ahí principales que trabajan es esto de cómo defenderse ante un hecho de represión, como lo que pasó en Andalgalá, ¿no?, hace un par de meses atrás, y cómo hacer conocer a las comunidades que tienen el derecho a ser consultadas antes de que un emprendimiento minero o un emprendimiento de gran envergadura
sí, que va a afectar,
se ponga
sí o
en
sí.
Marcha, ¿no?
Claro.
Claro, que los puede afectar sí o sí de una u otra manera. Bueno, que ellos tienen derecho a conocer de qué herramientas se pueden valer a nivel legal, judicial, jurídico, para defenderse o por lo menos ser consultadas y poder manifestar, digamos, su voluntad, si están de acuerdo o no con este proyecto o qué tipo de desarrollo quieren, ¿no?
Ahí va. Bueno, y la otra nota de ustedes habla, nos vamos a la urbe, nos vamos a los hijos de la generación del trabajo. Ustedes cuentan que Alicia Montoya, de la cooperativa El Álamo, señaló que es un logro de miles de cartoneros el reconocimiento que tiene el servicio estratégico que prestan. Cooperativas de recuperadores urbanos de residuos denunciaron en Argentina la intención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de hacerlos desaparecer de las calles para reubicarlos en centros verdes. Calificaron de xenófobo, inviable y arbitrario al supuesto plan para confinarlos en galpones de concentración. ¿Qué bien es esto? Bueno, parece...
Sí, suena fuerte, ¿no? Sí. Bueno, esto sucedió, bueno, hace 15 días, estas cooperativas de cartoneros, que son varias en la ciudad, se enteraron a través de los medios de comunicación que uno de los ministros del gobierno de la ciudad había afirmado que ya no podía haber más carritos en la ciudad. Para la gente que por ahí no sé si conoce la realidad en la ciudad de Buenos Aires, lo que sucede es que muchas de estas familias que dependen de juntar los cartones, separarlos y venderlos para su sustento cotidiano, se manejan con carritos, ¿no?, para poder ir juntando los cartones. Y era una forma bastante detectiva, si se quiere, de mencionar el trabajo que vienen realizando ellos para subsistir, ¿no? Ante esta noticia que reciben los cartoneros, ellos sacaron una nota de repudio a este plan que se habían enterado a través de los medios de comunicación, que los confinaba a ellos a desaparecer. A partir de eso, el gobierno de la ciudad convoca a las cooperativas a un diálogo y ahí, obviamente, el ministro desmiente absolutamente esas declaraciones, dijo que fue tergiversado lo que él había dicho, que él no lo había planteado en esos términos, pero bueno, al fin y al cabo lo que se pudo lograr es esto, una especie de mesa de diálogo donde lo que se quiere hacer es un nuevo plan de higiene urbana donde las cooperativas de cartoneros tendrían como serían las protagonistas de encargarse de todo lo que es los residuos secos, los cartones, ¿no? Así que bueno, de alguna manera algo que empezó siendo como una noticia negativa puede pasar a ser algo que les dé un aval mucho mayor al trabajo que ellos vienen realizando de una forma por ahí más precaria, ¿no?
Hola Raku, ¿cómo andan?
Buen día.
Buen día. Vos sabés que leyendo un poco esta noticia y, bueno, escuchándote ahora, me venía a la cabeza, el mes pasado pude estar en Eloísa Cartonera, que vos la debes conocer, es una editorial de cartoneros. Sí. Y bueno, y la OSA, que es, digamos, ella es cartonera, pero además es cooperativista de la editorial, que lo que hace es, digamos, que procesar los cartones para publicar cuentos, novelas. Bueno, nos contaba, Macri es enemigo de nosotros, enemigo de los cartoneros. Y bueno, me acordaba justamente de estas palabras de la OSA, viendo lo que decía también Alicia, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, ellos lo sintieron en su momento como algo absolutamente así de discriminatorio, ¿no? Hacia la función que ellos de alguna manera empezaron a cumplir, ellos mismos cuentan, ¿no? Primero empezamos con esta tarea porque no nos quedaba otra opción para poder alimentar a los hijos, ¿no? Después empezaban a interiorizarse acerca de la problemática de la basura y hoy comprenden que terminan cumpliendo una función que nadie cumple, ¿no? Que nada más la hacen ellos, que es el hecho de poder empezar a separar algunos de los residuos que se generan en la ciudad de Buenos Aires. Así que por ahí lo que Alicia también nos decía era esto, que de alguna manera ellos no saben si al final el ministro dijo o no dijo, ¿no? Como que ellos tienen la duda. Lo que sienten es que para los medios dijeron algo que por ahí puede llegar a sonar de una manera para una parte de los habitantes de la ciudad que quizás no le interesa que pasen los cartoneros o les interesa que no estén más, ¿no? Y por otro lado, a ellos como cooperativas les niegan rotundamente esta versión de los hechos. Dice, bueno, la historia, nos decía ella, dirá si el ministro dijo o no dijo. Bueno, pero que mientras tanto, de acá que se haga a este plan de higiene urbana, los cartoneros tienen 60 días para organizarse y cumplir con todas las cuestiones de legales y de cooperativa que tienen que tener incorporadas como trabajadores para poder presentarse a una especie de licitación que se va a hacer y ser parte de este nuevo plan de higiene donde ellos no queden afuera, ¿no? Como laburantes y como los que vienen desarrollando esta tarea, ¿no?
Muy bien. Vamos a escuchar entonces Alicia Montoya por boca propia.
Bueno, el ministro llamó a sus asesores diciendo que esto no era así, que estábamos confundidos. Entonces, bueno, le explicamos que obviamente que no estábamos confundidos. Es más, la información la chequeamos con algún periodista de algún medio para ver si podía haber sido alguna operatoria y no, efectivamente esta era la posición que tenía el ministro. El día martes nos convocaron a una reunión a la que fueron todas las organizaciones de la ciudad vinculadas al tema, todas las cooperativas y algunos representantes del sector independiente. Y bueno, para nuestra sorpresa, con la misma cara con la que afirmó, negó haber hecho esas declaraciones. Dijo que de ninguna manera esa era su posición, que nunca había dicho eso, que mal habían interpretado su posición. Bueno, a lo cual le dijimos que bueno, no íbamos a estar toda una noche discutiendo, me dijo o no dijo. Lo cierto es que la sensación que teníamos algunos es que, bueno, para la multitud digo una cosa y para la gilada digo otra, disculpando el término. Así que bueno, que si él se retractaba, que lo invitábamos a firmar un acta. Entonces allí se abre un proceso de discusión sobre el programa que tiene la ciudad. Si acá hay una discusión, hay que señalar algo muy importante que no es logro justamente de este ministro, sino de un largo trabajo que se viene haciendo. Esta es la primera vez que la ciudad va a discutir dos pliegos. El pliego que estará a cargo de las empresas de higiene urbana que concursarán se va a restringir exclusivamente al tema escombros, poda y húmedos, y el pliego de materiales reciclables que va a estar exclusivamente en manos de los recuperadores urbanos de la ciudad. Esto ya es un logro muy importante, digamos, por lo menos para nosotros, que se reconozca el trabajo de miles de personas que hace años hacen la tarea gratuitamente, que cumplen un servicio casi estratégico en estos momentos. Si no, basta escuchar lo que está sucediendo hoy en Cochabamba, en Bolivia, post-Copenhague, digamos, la importancia que el reciclado va adquiriendo a escala de Latinoamérica. Bueno, esto ya es un triunfo.
Bueno, Raku, y así vamos terminando nuestro contacto con Argentina. Te cuento que dicen las malas lenguas que el viernes salimos al aire, como ustedes reclaman.
¿En serio?
Sí,
sí. En el programa 99, casi 100.
Okay, bueno, sí, para adelantarse al 100, Davich prometió salir al aire. Ahí va. Uy, eso. Claro, ustedes están con el bicentenario todos los días, ¿cierto?
Sí, sí, ya es una cosa permanente, cerebral.
Sí.
Está incorporada.
Dale, está bien. Bueno, nos vemos entonces en el precentenario el viernes que viene. Chao.
Dale, dale. Bueno, invitamos de paso a toda la audiencia de Mil Voces y de Radio Mundo Real que pueda escuchar en la semana. Va a haber varios testimonios de una caminata que está haciendo el Movimiento Campesino de Córdoba durante 6 días, del 25 al 30 de abril. Y bueno, vamos a estar siguiéndolo a través de Radio Mundo Real, también tomando las contribuciones de medios alternativos de comunicación.
Dale, excelente. Entonces, bueno, nada, sigan al tanto. Nos vemos.
Un abrazo, ¿eh? Chau, chau.
Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón. Dicen que aquí no podemos hacerlo. La mente, la cabeza, es el territorio dormido donde yo decido. Nada debería estar prohibido. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, banda la voz y te dice. clases de nuevo. Aunque dirán que aquí no podemos hacerlo,
nada debería estar prohibido.
Aunque digan que aquí no podemos hacerlo.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, y estamos con nuestra última noticia. Al comienzo del programa, Leo había hecho una introducción diciendo que no íbamos a seguir un orden, pero lo seguimos, ¿no? Lo seguimos, Lucas. Y bueno, y estamos terminando entonces con José, nuestro compañero José, que estuvo toda la semana pasada en Cochabamba, porque del lunes hasta el jueves pasado se estuvo realizando allí la cumbre de los pueblos de la Madre Tierra sobre cambio climático, y él estuvo reportando desde allí, realizando una cobertura muy interesante que les recomendamos seguir en Radio Mundo Real, pero ahora les recomendamos escuchar a José, que nos va a estar contando qué fue lo que sucedió allá. Hola José, ¿cómo estás?
Bien, Marcela, un gusto acá estar contigo y con los compañeros haciendo el programa, con Lucas, con David y con Leo. Sí, en realidad me parece que bueno, que en línea general, es como conclusión, fue una muy buena conferencia, primero que nada por el número de participación, o sea, el número de participantes, había entre 15 y 20 mil personas que estuvieron participando allí, de todo el mundo. Pero más que el número, yo creo que a mí lo que me generó, me dejó una buena, digamos, sensación y una buena imagen de lo que fue la conferencia de los pueblos sobre cambio climático y los derechos de la Madre Tierra, fue la participación en los grupos de trabajo, unos grupos de trabajo que por vía electrónica no habían funcionado muy bien antes de la conferencia, pero que allí estuvieron con cientos y miles de participantes en cada uno de ellos. Hay que recordar que finalmente fueron 18, y que de esos grupos de trabajo hubo mucho debate, hubo mucha discusión, hubo momentos de ríspidos, digamos, para llegar a determinados acuerdos, porque recogiendo un poco las palabras de Joel Suárez, este cubano que es de la Convergencia de Movimientos Populares de las Américas y del Centro Martin Luther King de Cuba, que decía, bueno, este territorio entre movimientos sociales, gobiernos del ALBA, no es un territorio bonito, lindo, libre de conflicto. Acá estamos en territorio de conflicto y muchas veces hay que dar duras discusiones para poder llegar a aunque sea mínimos acuerdos. Y efectivamente, los grupos de trabajo estuvieron caracterizados por ser grupos muy interesantes, en los cuales se debatió mucho, se discutió mucho, y que creo yo que en líneas generales las conclusiones y las declaraciones finales de esos grupos fueron muy buenas, en la línea, digamos, de lo que vienen trabajando los movimientos y las organizaciones sociales en su bandera por la justicia climática a nivel internacional en lo que ha sido los procesos de cumbres oficiales de Naciones Unidas. Con la particularidad de que esta era la primera conferencia, que era una conferencia de movimientos sociales, en la que predominantemente hubo representantes de movimientos sociales y en las cuales se le dio realmente voz y pudieron opinar. Y aunque allí, como decía, se generaron momentos de discusión y debate y hubo que acordar, y las conclusiones me parece a mí que fueron muy buenas. Yo me quedé una buena sensación de la cumbre.
Vos hablabas, cuando hiciste el cierre, digamos, el informe de cierre de lo que fue la cumbre, hablabas de consenso y de acuerdos que tenían que ver con, por ejemplo, lograr un mayor nivel de movilización y de sacar a la gente a la calle, decías vos. Contanos un poquito de eso.
Sí, eso yo diría que fue como así, como el principal consenso, digamos, en movimientos, redes sociales de todo el mundo. Básicamente hay una lectura un poco de decepción, digamos, con el proceso de Naciones Unidas, con lo que han sido estas cumbres oficiales, que están, bueno, cooptadas por los gobiernos industrializados, de los países industrializados, por las grandes corporaciones, que las soluciones pasan siempre por soluciones de mercado, por soluciones dentro de lo que se considera propio del capitalismo neoliberal. Y hay una lectura de estos movimientos que estuvieron participando en la conferencia, de que, bueno, que la causa estructural más importante de la crisis climática es el capitalismo, ese sistema capitalista de producción y consumo, bueno, exagerado e irresponsable. Entonces, bueno, lo que dicen es, frente a un marco oficial que pasa por estos procesos, digamos, en los cuales los movimientos sociales tenemos muy poca capacidad de incidencia y los pueblos no son realmente escuchados, la alternativa es salir a la calle a plantear lo que son nuestras alternativas, a demandar y a reclamar. Entonces, hay una lectura, creo yo, que hasta una autocrítica de estos movimientos, de que, bueno, de que nos falta más movilización. Entonces, por ejemplo, se planteaba de cara a Cancún, cuando se hace esta 16ª conferencia de las partes, a fin de este año, se decía, bueno, hay que empezar a movilizarse desde ahora, hay que movilizarse mucho, hay que salir a la calle, pero, por ejemplo, cuando se esté realizando lo de Cancún, plantean los propios mexicanos, hay que movilizarse en todo México y hay que movilizarse en todo el mundo. O sea, no podemos estar esperando de movilizarnos solamente en Cancún, donde se hace la conferencia, sino que tiene que haber una salida a las calles fuerte a reclamar lo que verdaderamente los pueblos están planteando como soluciones reales al cambio climático. Yo creo que esa es una de las conclusiones más fuertes, sí, de la cumbre, el consenso, como decías vos, de que hay que salir a exigir lo que los pueblos pretenden con mucha mayor movilización y mucha mayor fuerza.
Si bien hubo divergencias, también hubo instancias de debate fuerte, como decías vos, y supongo que de aprendizaje, siguiendo un poquito lo que decía Isaac Rojas en esa entrevista que le realizaste. Isaac Rojas es el coordinador de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. Entonces, capaz que podemos ir un poquito más allá y podemos pensar que se fortalecieron las alianzas entre los movimientos.
Yo diría que sí, que hubo un fortalecimiento. Partiendo un poco de la constatación, como vos decías bien, Marcela, de que hay divergencias. El grupo de Bosques en el que estuvo participando Isaac, habían algunos movimientos que de repente han tenido otro tipo de influencias que estaban a favor, por ejemplo, de la propuesta de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Una propuesta que termina siendo un mecanismo de mercado más, una forma más de compensación, de, bueno, yo soy un gobierno industrializado, soy una empresa, pongo dinero en determinado proyecto para que no se talen los bosques, eso genera determinada cantidad de créditos de carbono y yo entonces me exonero de tener que reducir en mi país lo que tengo que reducir, o como empresa lo que tengo que reducir, que termina también contando para el gobierno del cual esa empresa proviene. Entonces, bueno, hubo gente que estaba a favor de este mecanismo y la gran mayoría de los movimientos sociales viene manifestándose en contra de las graves implicancias que puede tener, también para los pueblos indígenas, para su pertenencia a los territorios. Y bueno, entonces ahí hay que debatir, hay que conversar mucho. Seguramente algunos de esos movimientos se fueron, o de quienes apoyaban este sistema, tienen ahora por lo menos otro punto de vista un poco más crítico de cómo realmente es red. Y yo creo que sirvió, sí, como instancia de discutir, de disenso, pero de, bueno, de también de fortalecimiento, en el sentido que, bueno, de acá surgen nuevas alianzas, surgen nuevas posibilidades de trabajo conjunto y surge formación. O sea, es un momento de formación, es un momento de una instancia educativa para todos, en realidad, todos quienes estuvimos allí. Que, bueno, eso abre las posibilidades, bueno, en algunos casos seguramente de disenso absoluto y ya no vamos a poder trabajar juntos, pero creo que en líneas generales hay un movimiento mundial de trabajo contra el cambio climático.
Bueno, Cochabamba entonces es como el punto de partida y ahora queda trabajar hasta México, ¿no?
Sí, yo creo que algunos compañeros me planteaban ahora, y yo creo que sí, que Cochabamba es un punto de inflexión, porque es la primera vez que los movimientos tienen realmente, en una conferencia citada por un gobierno como el boliviano, tienen realmente las posibilidades de decir y de marcar la agenda del encuentro en gran parte. Y eso es otra cosa importante que decía, tal vez no hasta Cancún, eso es otra cosa que surgió. No es dable esperar, o es bastante dudoso pensar que Cancún emita como cumbre oficial buenas soluciones o soluciones reales al cambio climático. Seguramente este trabajo tenga que... de los movimientos, ellos se lo están planteando como una cosa, bueno, Cancún es una instancia más, pero tenemos que seguir mucho más fuerte de aquí en más.
Bueno, José, muchas gracias, y bueno, no sé, ¿hay algo que quieras agregar?
No, me parece que no, que tal vez decir que en en la conferencia había representantes, por ejemplo, eso salió en... Es bueno que la gente sepa que está la cobertura subida en la web, o sea, a través de www.radiomundoreal.fm van a ver ahí el logo de la cobertura de Cochabamba, ahí pueden acceder a toda la información. Pero bueno que se sepa que habían representantes, por ejemplo, de la geoingeniería, del sector de la geoingeniería a nivel mundial, que está planteando soluciones que manipulan el clima de alguna manera, como una de las soluciones al cambio climático. O sea, habían algunos sectores, digamos que son sectores que claramente han estado en contraposición con los movimientos sociales. Eso hizo que la cumbre tuviera también momentos más duros, pero hizo también, bueno, de que de repente los movimientos se tuvieran que enriquecer, fortalecer y unir para hacer frente a esas alternativas. Entonces creo que hubo algunas instancias, digamos, que no estaban dentro de lo esperable, pero que le dieron riqueza sin querer tal vez a esta conferencia mundial. Nada más.
Bueno, José, muchas gracias. Ya estamos terminando, pero parece que Leo quiere decir algo.
No, yo estaba haciendo señas, voy a mandar un tema. Vamos a escuchar La Granja de Maggi, hecha por Bob Dylan en un lejano 1968. Marcela me hace gestos de Dumbo, supongo que... Dumbo saluda. Y bueno, esto es Bob Dylan siendo Maggi's Farm, versión en vivo.